El filósofo Santiago Belomo nos hace reflexionar hoy sobre la inevitable tensión entre el deber y el placer. Ese despertador que suena temprano, esas horas de estudio sentado frente a un libro, ese colectivo repleto de gente que lleva al trabajo, ¿son situaciones, entre muchas otras, reñidas con el placer? Algunos creen que ese enfrentamiento, esa tensión, es insalvable y otros creen que es posible conciliarlos. ¿Y el modo de solucionar ese dilema, por dónde pasa? ¿Por hacer lo que tengo ganas, dejando de lado las obligaciones? ¿O siempre haciendo lo que indica el deber, resignando cualquier instancia de placer? Escuchamos a Santiago Belomo, que clarifica esta cuestión. Santiago, ¿es inevitable la tensión entre el deber y el placer?
Mi impresión es que hay en la naturaleza humana una tensión inevitable entre el deber y el placer, ya desde el punto de vista de que vivimos con otros y eso nos impone obligaciones. Así que esa tensión forma parte de la vida humana. Ahora, en las construcciones teóricas, en los modelos teóricos, hay distintos modos de resolver esta tensión. Tenemos, por un lado, por ejemplo, las posiciones más hedonistas, que son las que más de moda están en los últimos años, donde se resuelve o se intenta resolver la tensión diciendo, bueno, disfrutá lo más que puedas, y bueno, hay deberes inevitables, padecelos, pero, digamos, hacer un cálculo aritmético bien preciso para disfrutar lo máximo con el menor costo posible, ¿no? Y en el otro extremo tenés modelos donde más bien la felicidad última estaría en vivir sacrificándose por los demás y resignando placeres, y sos tanto o más bueno en la medida en que te sacrifiques y disfrutes menos. Hay algunos modelos religiosos que incluso acentúan este modelo teórico. Claramente en nuestra época acentúa el primero de los modelos y no el segundo, ¿no?
¿Y cómo se traza una diagonal entre estas dos posiciones? Porque cuando uno inicia, qué sé yo, una carrera universitaria, los deberes, lo que significa sacrificar placeres a lo mejor inmediatos porque hay que estudiar o porque hay que darle más horas de sueño para uno poder rendir mejor, finalmente concluyen en obtener una licenciatura o obtener una gratificación que es un placer a lo mejor mucho más profundo, que no es inmediato, pero que uno lo pudo construir durante ese camino, ¿no es cierto?
Digamos, si uno piensa en el deber como aquello que se necesita para tener una vida plena en la que se desarrollen todas las dimensiones, hay una vuelta de tuerca interesante si uno empieza a pensar que uno debe y se debe a sí mismo y a los otros procurarse instancias de placer. El placer no se convierte en una especie de, bueno, mal necesario, empieza a ser una especie de obligación moral. O sea, dormir bien y dormir la cantidad de horas que el cuerpo te exige, ¿es una especie de premio o es una obligación? Y bueno, si uno lo empieza a pensar como obligación, ya el divorcio entre el deber y el placer no es tan fuerte y tan marcado. Uno tiene la obligación de procurarse a sí mismo ciertas instancias de placer. Hay que ver qué lugar ocupa ese deber frente a otro, pero bueno, esa es otra cuestión. Y lo segundo que vos bien señalás con el ejemplo del estudio, es que uno tendría que distinguir de distintos niveles de placer o de gozo, para hablar en un sentido amplio. Hay placeres más epidérmicos, como puede ser tomarse un buen helado, y hay placeres más profundos. Un poco el truco está en saber calibrar el lugar que se le da a ciertos placeres epidérmicos que, si se extralimitan, impiden los gozos más profundos. ¿Quién disfruta más de un partido de fútbol? ¿Quién disfruta más del juego? ¿El que está entrenado o el que está desentrenado? Claramente parece que el que está desentrenado entra a los 10 minutos, quiere irse de la cancha. Entonces, el hecho de estar entrenado supone un desgaste, un esfuerzo, pero que es un esfuerzo que permite disfrutar mucho más después del partido. Entonces, en este cálculo que uno se hace a sí mismo, bueno, tengo la obligación de disfrutar, bueno, ¿de qué cosas vale la pena disfrutar y cuáles son mis proyectos en los que quiero disfrutar? Por ahí, no solo ahora, sino sobre todo en el futuro, y ahí claramente entonces se explica y se justifica la renuncia inmediata en pos de aquello otro. El gran problema de nuestra cultura es la ausencia de proyectos. Claro. O la sensación de que no vale la pena embarcarse en algunos proyectos porque nos va a ir mal. Es una cierta tónica de desesperanza que se ve mucho en el país, pero que también se traslada a la vida de las personas. O sea, ¿para qué estudiar si después no consigo trabajo? ¿Para qué esforzarme si triunfan los que no se han esforzado? Todo eso conspira contra este principio básico que yo sigo creyendo que es muy real. Cuanto más logres apostar a los bienes más profundos, más fácil se te hace renunciar al gozo inmediato.